Venimos a ti, oh Señor, como hemos visto y leído, como hijos pródigos, como los que eran perdidos en nuestros pecados y separados de ti. Pero tú has tenido compasión con nosotros, enviado tu Hijo unigénito, tu Hijo perfecto, para morir por nosotros, hijos rebeldes. Oh Señor, gracias que por su sangre en la cruz somos limpiados, somos perdonados y podemos acercarnos a ti. Oh Señor, te pedimos por corazones conformados a tu corazón de amor y gracia y compasión por otros pecadores como nosotros. Como hemos recibido gracia, queremos extender gracia. Entonces te pedimos, oh Señor, por la obra de tu Espíritu en nosotros en esta hora para cambiarnos, para ser más como ti. En tu nombre oramos, oh Señor. Amén. Pues cada vez que entramos en la Biblia, que leemos la Biblia, queremos recordar el contexto. Y estamos en Lucas 15, en una sección que comienza en Lucas 9, 51, y que termina en el fin del capítulo 19. En toda esta gran sección de Lucas, es la sección del viaje de Jesucristo. Porque comienza esta sección con este versículo que dice, Cristo puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén, para ir a la cruz por nosotros. Es parte de un gran tema que vemos con la palabra necesario. Esta palabra necesario es usado 39 veces en Lucas y Hechos y habla del gran plan de Dios para redimir el mundo. O como Cristo dice en capítulo 19, versículo 10, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a los perdidos. En nuestro pasaje hoy, en el último versículo, versículo 32, leemos, pero era necesario hacer fiesta y regocijamos. Y esta palabra otra vez, era necesario, es refiriendo a este gran plan de Dios. La cruz no fue un accidente. O que el Padre perdonó y recibió el Hijo pródigo, no era un accidente. Todo eso es parte de la gran historia de la Biblia, de cómo Dios ha enviado su Hijo perfecto para redimir hijos perdidos. Este era necesario. Entonces es importante para recordar este contexto, que Cristo estaba en camino a Jerusalén para morir. Porque cuando leemos esta historia del Hijo pródigo, si lo leemos sin recordando su contexto, podemos ser como el mundo que dice, sí, nota aquí. El padre recibió los hijos el hijo perdido sin tener un sacrificio, sin tener que tener una cruz. No, Dios puede perdonarlos libremente sin nada. No es así. El Hijo perfecto tenía que morir para que Dios pudiera, el Padre Perfecto, pudiera recibir nosotros como hijos perdidos. Entonces, primer punto, el contexto. Segunda cosa del contexto, antes de entrar en nuestro pasaje, leemos en capítulo 15, versículos 1 y 2. Leemos. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribos murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores. Y come con ellos. Hemos visto en Lucas, por su viaje, pues en todo el Evangelio, que Cristo siempre está comiendo, como nosotros, Él disfruta la mesa. Y Él está usando la mesa para extender su misión. Porque el banquete o la mesa se representa el gozo del cielo. Cuando Dios come en comunión, con gozo, con su pueblo. Pero la cosa sorprendente en Lucas es quién está afuera de la casa y quién está alrededor de la mesa. Los que están afuera de la casa son los fariseos, los saduceos, las personas muy religiosos, o como vamos a ver en nuestro pasaje hoy, los que son autojustos, los que piensan, merezco por mis obras comer con Dios. Sería un privilegio por Dios a comer conmigo. Soy tan justo. Pero la cosa sorprendente no es solamente quién está afuera, pero es los que han pasado por la puerta de fe en Jesucristo y están comiendo con Jesús. Hay Abraham, Isaac y Jacob y los profetas, sí, claro. Los hombres religiosos del Antiguo Testamento. pero también hay pobres, mancos, ciegos, pecadores, recaudadores de impuestos, personas que los fariseos piensan, ellos son el problema en la sociedad. Si podemos remover a ellos, seríamos mejor como cultura. Y Cristo dice, no, estos son mis amigos. Y por eso la acusación contra Jesús es, si Él come con pecadores, Él tiene que ser un pecador. No solo un pecador, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No solamente Él ha pecado o ellos han pecado, pero los pecadores, los más horribles de la sociedad, las rameras, como en capítulo 7, las personas con un pasado tan feo, Cristo comió con ellos, extendiendo gracia a los de la sociedad que todos los demás rechazó. Y este fue un mensaje, que Cristo ha venido para buscar y salvar, no los que piensan que son encontrados, no, para buscar y salvar los que conocen. Somos perdidos en nuestros delitos y pecados, y los que arrepentan y lo reciben el amor del Padre. Entonces, en versículo 3, Cristo da tres parábolas, dice la palabra. Entonces, Él les refirió esta parábola diciendo, y dice esta parábola singular, porque los tres parábolas que Él da tienen el mismo mensaje. Y hemos visto los primeros dos la semana pasada. Primero, Él da la parábola de la oveja perdida. Y segunda, de la moneda perdida. Y siguen el mismo patrón. Primero, hay las cosas perdidas. Como la oveja, como la moneda, todos somos muertos en nuestros delitos y pecados, perdidos y destituidos de la gloria de Dios. Pero segundo, el buen pastor busca por sus ovejas y cuando lo encuentra, se pone en sus hombros. O como la mujer, y tiene que ser una mujer, porque los hombres no pueden encontrar nada cuando es perdido, pero la mujer sí puede, y la mujer busca y se encuentra la moneda. Y también Dios en su compasión busca por nosotros, como vamos a ver en nuestro pasaje hoy. Y finalmente, el punto más importante, ¿qué hace la mujer o qué hace el pastor cuando se encuentra la cosa perdida? Se regocija. Y este fue el pecado de los fariseos. Ellos no estaban regocijando en Jesucristo, buscando y salvando los perdidos. Ellos eran autojustos y por eso Cristo dice en versículo 7 que hay más gozo en los cielos, hay más gozo con el Padre, los ángeles y Dios mismo está regocijando más por un pecador que se arrepiente y es encontrado y salvado que por los 99 justos, en verdad autojustos, quien piensan que no necesitan arrepentimiento. Entonces, el punto es que somos perdidos, Dios en su amor nos busca y el fin es gozo en la salvación. Pero si no regocijamos en eso, si no arrepentimos y recibimos su amor y gozo, somos perdidos afuera de la casa, afuera del banquete. Este es importante cuando entramos en nuestra parábola hoy de los dos hijos perdidos, este patrón que vamos a ver. Leemos versículo 11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos. Un punto sencillo pero importante. El padre tenía dos hijos. Este es importante porque muchas veces cuando hemos escuchado a alguien enseñando sobre este pasaje, terminan con versículo 24. Es una historia del hijo menor perdido quien el padre en su amor se recibe. Sí, esta es una parte importante de la historia. Pero recordando el contexto, que hay los perdidos pecadores comiendo con Jesucristo y hay los fariseos diciendo, pues este hombre es un borracho, un glotón, un amigo de pecadores. Estos son los dos hijos en la historia. El primer hijo menor, el hijo pródigo, se representa en nuestro contexto los pecadores, los recaudadores de impuestos con quien Cristo estaba recibiendo con el amor como el Padre en la historia. Pero también hay un segundo hijo, el hijo mayor. Y este hijo es como los fariseos, quien no regocija en los perdidos salvados. Y el fin de la historia es la parte más importante. porque sigue este patrón de ser perdidos, buscados y encontrados con el hijo menor. Pero con el hijo mayor vamos a ver que él también es perdido. No perdido con rameras, perdido gastando su dinero, pero aunque él estaba en la casa del padre, ya su corazón era lejos de su padre. Él era perdido también en su religión, en su autojusticia. Pero el padre en su amor buscó por su hijo perdido y la pregunta es abierta. Él va a responder y arrepentir de su autojusticia y recibir el gozo del padre o no. Y ese es el mismo mensaje por nosotros. ¿Somos como el hijo menor? ¿Somos como el hijo mayor? ¿O cómo vamos a ver al fin? ¿Somos como el hijo o hemos recibido el amor del hijo perfecto quien dio su vida por nosotros? Muy bien, entramos en el texto primero con el hijo menor perdidos en versículos 12 hasta 19. El menor de ellos, versículo 12, le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Por alguien escuchando estas palabras por la primera vez de Jesucristo, wow, sería como, oh, no lo creo. Porque en su cultura el padre tenía todo el honor y la propiedad era su vida, su terreno era su vida, pasado por generaciones. Y el hijo menor pasa a su padre y dice: Padre, dame mi herencia hoy. Él está diciendo: sería mejor para mi padre si eras muerto. No te quiero, solamente quiero tus cosas. Y en su cultura, el primogénito, el mayor, recibe el doble porción. Entonces, si había el terreno en tres partes, dos partes se van al mayor y el tercer parte se va al menor. En versículo 12, el fin del versículo, es increíble la respuesta del padre. Él podía decir a este momento a su hijo: Hijo, pues, eres reprochable y va conmigo a la puerta de la ciudad y seas tirado con piedras por esa ofensa de quererme muerto y solamente querer mis cosas y no querer mi amor. Pero él no hizo. Dice: y él les repartió sus bienes. La palabra aquí traducido bienes es la palabra vida. Él se repartió su vida. Él tomó y tenía que vender sus cosas para dar el tercer parte a su hijo. Y este es el pecado fundamental que vamos a ver del hijo menor y del hijo mayor. El pecado central de toda la humanidad. Rechazar Dios y rechazar a su amor y querer las cosas para satisfacer nuestros deseos. Este es lo que hizo el hijo menor. Y versículo 13, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Esa es una historia que hemos visto vez tras vez tras vez en la Biblia. Desde Adán, quien rechazó el amor del padre y fue separado de Dios, expulsado del huerto de Edén. O la nación de Israel, el hijo de Dios, quien rechazó el amor de su padre y su pacto y fueron en exilio en Asiria y Babilonia. Y todos nosotros hemos descarriado como ovejas, separados de Dios y de su amor, amando más los ídolos del corazón que amando el Dios verdadero. Él fue separado y ¿qué hizo allá? Allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, ¿qué hizo? Él tenía su dinero, el tesoro de que él ha esperado toda su vida. ¿Cuándo puedo salir de la casa de mi padre? ¿Cuándo puedo tener todos mis deseos carnales? Y por un tiempo él vivió en el mundo con todo el mundo que el mundo podía ofrecerle. Toda la bebida, toda la comida. Versículo 30 dice: con rameras, disfrutando todos los placeres de la carne. ¿Pero satisfizo su corazón? No. Versículo 14: cuando lo había gastado todo. Hermanos, Dios nos ha creído especial, con deseos casi infinitos por placer, por gozo. Y en nuestra idolatría tratamos de llenar este espacio infinito, este deseo por gozo, con los delitos de la carne. Y en el amor de Dios, Él no permite a esos ídolos a satisfacer los deseos de nuestras carnes. Si vivimos por la aprobación de otros, por poder, por sexo, por dinero, por cualquier cosa, tal vez por un momentito tenemos un gozo y mañana se pierde. Y el fin es peor que la comienza. Este deseo por un gozo infinito solamente puede ser satisfecho con el amor del Padre. Solamente podemos tener nuestro hambre por gozo satisfecho comiendo en comunión con Dios. Todo el resto nunca puede satisfacer. Y esta fue la historia por este hijo perdido. Pero en versículo 14, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Podemos leer eso y decir, oh, pues mala suerte por ese hombre. Él ha gastado todo y después un hambre en la tierra. Pero sabemos que nuestro Dios es soberano y un Dios amoroso quien nos busca. Deuteronomio 28, recordamos, este hombre pues es un parábola, pero en los tiempos de Jesucristo estaban en el Antiguo Pacto. Y en el Antiguo Pacto Dios dice que porque Él nos ama, Él nos disciplina. Y cuando su pueblo son descarriados, Él dice que Él iba a enviar hambre. Deuteronomio 28 dice, el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, la tierra que está debajo de ti de hierro. Dios envió este hambre. Dios estaba buscando por su hijo. No iba a permitirle a quedar en su pecado. Él quería que sentaba el hambre de ser lejos de él para que él iba a recordar y regresar a su padre. Tal vez estamos sufriendo tiempos difíciles en nuestras vidas. Pues vivimos en un mundo caído y hay tontas razones por qué sufrimos. Pero es posible que Dios está llamándote. Es posible porque hay problemas en el matrimonio o de enfermedad o en el trabajo o accidentes o cualquier cosa. El Dios soberano busca por sus ovejas. El buen padre busca por su hijo perdido. Y la manera en que Él busca es trayendo dificultades para que recordamos, este mundo no me satisface. Necesito el amor de mi padre para satisfacer este deseo por gozo. Entonces, tal vez Dios está llamándote si estás sufriendo así. Pero ¿cómo respondió el hijo? Versículo 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. ¿Qué fue su respuesta primero? Él no arrepintió y regresó a su padre. Él trataba en su propio poder para arreglar la situación. Yo sé lo que voy a hacer. No voy a humillarme y regresar a mi padre. Voy a trabajar por este gentil, quien tiene cerdos, y voy a trabajar en su campo. Pues por un judío, este sería el trabajo más tonto y humilde. ¿Por qué? Porque los cerdos, según la ley, son inmundos. Un judío, un pueblo en el pacto con Dios, no debe tocar un cerdo, no debe comer un cerdo y no debe dar comida a un cerdo. Esta es decir que el hijo no ha solamente separado de su padre terrenal, él era tan lejos en su pecado de su padre celestial. Él era tan inmundo y no quería obedecer a cualquier padre, no quería cualquier autoridad. ¿Pero qué fue el fin de su autoridad, tratando de salvarse? deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Tan horrible. Un hambre tan horrible que él quería comer la comida de los cerdos y no lo pudo. Y interesantemente, esta última parte del versículo 16, pero nadie le daba nada. Cuando tenemos dinero, cuando tenemos poder, muchos son nuestros amigos, ¿no? Si podemos ofrecerles algo, pues sí, quieren ayudarnos, porque ellos quieren ser ayudados. Pero cuando el mundo ve a un pobre, no hay compasión. No hay amor. No vas a ayudarme, no voy a ayudarte. Al fin de cuentas, tú estás recibiendo lo que mereces por cómo has vivido tu vida. Tú debías planear mejor. Y ese es el mundo. Este es el corazón del mundo. Este es el corazón de los fariseos que vamos a ver. Tú estás recibiendo lo que mereces y nadie le ayudaba. Y cuando él ha llegado al punto más bajo, más separado de todo, en su hambre, casi el punto de morir. Versículo 17. Entonces, volviendo en sí, sus ojos eran abiertos y abiertos para ver dos cosas. Y este es importante porque ese es el punto de cambio en su vida, de ir en una dirección más y más y más lejos de Dios. Y este es el punto de arrepentimiento y, como vamos a ver, resucitación, de resurrección y regresando a Dios. Porque él vea con una perspectiva correcta dos cosas, dos personas. Primero, vea correctamente su padre, el amor de su padre. Y segundo, él vea con claridad quién es él, un pecador, quien necesita la gracia de su padre. Versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Literalmente, él estaba muriendo por hambre y por la primera vez él se recordó, se dio cuenta. La casa de mi padre es una casa de pan. Él podía oler el pan cocinando. Él podía imaginar los esclavos en la casa de su padre comiendo pan. Y aquí estaba él comiendo o no comiendo con los cerdos quienes estaban comiendo. Él recordaba por la primera vez, se dio cuenta por la primera vez, el grandísimo amor de su padre. Hermanos, este es el pecado fundamental. Es olvidar de la bondad de Dios, el amor de Dios y ponernos como los dioses de nuestras vidas. Cuando Adán y Eva estaba tentado en el huerto, ¿qué hizo Satanás? Aunque Dios proveyó todos los frutos del jardín para comer, Satanás vino, ¿por qué el Padre? Dios ha dicho que no puedes comer de este árbol. Es porque él sabe que en el día que lo comes, serás como él. Él no es bondadoso, él no quiere el mejor por tu futuro. Las reglas que él pone es porque él quiere opresionarte, quiere que te mueras. Entonces sí, comes de eso. Es mejor para escuchar a mí que escuchar a la voz de Dios. Y Eva olvidó de la bondad, de la gracia, del banquete que Dios ha preparado. Y ella se olvidó para comer del fruto de la conciencia del bien y del mal. Y fue exactamente así. Cuando el hijo perdido estaba en la casa de su padre, él no podía ver el banquete preparado de su padre porque él quería su ídolo. Él quería sus cosas y no quería el amor de su padre. Si vamos a luchar contra pecado en nuestras vidas, la primera cosa que tenemos que hacer es tener nuestros ojos enfocados en Dios, en la grandeza de su amor, especialmente en su amor demostrado por nosotros en la cruz de Jesucristo. Es recordando su amor que podemos luchar contra las tentaciones del mundo. Él vio que su padre tenía una casa de pan y abundancia. Segundo, él vio su propia naturaleza correctamente. Versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Él dice, Padre, he pecado. Él tomó responsabilidad. No cometió un error, pues fue la falta de mi padre por no avisarme antes, tan peligroso es el mundo, fue la culpa de... No, él tomó responsabilidad. Arrepentimiento es diciendo, Dios tiene razón, soy un pecador. ¿Y contra quién ha pecado? Dice, primero, contra el cielo y ante ti. Es importante para recordar que cada pecado primero es contra Dios y después contra los demás. David, cuando él pecó, y él pecó grandemente contra muchos, contra Urías, contra Betsabé, contra toda la nación, pero él podía decir, David, en Salmos 51, versículo 4, contra ti solo, oh Señor, he pecado. ¿Cómo puede decirlo? Porque él tenía correctamente la perspectiva que todo el mundo es de Dios. Él es el rey sobre todo. Él determina qué es correcto e incorrecto, qué es justo y qué es pecado. Y cuando pecamos, en cualquier tipo de pecado, es una ofensa contra Dios. Y él es el Dios eterno y infinito. Y por esa razón, un pecadillo en nuestros ojos es una ofensa infinita contra el Dios infinita. Cada pecado es grande en sus ojos porque él es santísimo. Y el Hijo se dio cuenta, oh Dios, no voy a menospreciar lo que he hecho. Es grandísima contra los cielos y también he pecado contra mi padre, contra mi familia. Él se humilló en versículo 19. Yo ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Cristo promete en versículo 11 de capítulo 14. El que se ensalce será humillado. Pero el que se humilla será ensalzado. Y este hijo, aunque antes estaba ensalzado en su, pues, riquísimo en sus tesoros y su orgullo contra su padre, se humilló en arrepentimiento. Y vamos a ver que el padre se ensalce. Versículo 20. Y levantándose fue a su padre. La palabra levantándose es la misma palabra por resurrección. En versículo 17, él fue muerto en su hambre, pero él fue resucitado por arrepentimiento. En versículo 24, el padre dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Podemos pasar de muerte a vida por arrepentimiento y fe. Versículo 20, levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y a este punto tenemos que pensar, ¿qué haríamos? ¿O qué es nuestra expectación? Por todas las ofensas que este hijo ha hecho. Pensamos, ok, el padre ha esperado por este momento. Regresa a su hijo pródigo. Estaba esperando por eso. He dicho, pero ven aquí. Tal vez puedes regresar a mi casa. Puedes trabajar. Pues hueles un poco como cerdos, ¿no? Pues no entras en la casa por un tiempo. Dúchate y tal vez en meses. ¿Cuándo soy listo? Voy a perdonarte. ¿Eso es lo que hace el padre? No. Su padre lo vio. Él estaba, cuando estaba lejos, lo vio. ¿Qué dice? El padre estaba buscando por su hijo a regresar. Él estaba cada día mirando las lomas para ver la sombra de su hijo regresando, para que sea preparado para recibirle de nuevo en la casa. Su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Este es el grande amor de nuestro Padre Celestial. Extendiendo gracia a los perdidos, quienes somos. esperando por arrepentimiento y recibiéndoles en sus brazos. Creo que es importante para leer eso en el contexto de los otros dos parábolas. Porque vemos aquí, es interesante en el patrón, el padre estaba buscando, mirando, pero esperando por el hijo para arrepentir. En los primeros dos parábolas, en la oveja, en la moneda, el pastor tiene que buscar por la oveja. Él no está esperando, pues, cuando veo a esta oveja, ¿quién da la vuelta? Sí, voy a buscar por él. No, en su soberanía, en su amor, él busca y toma el cordero y lo pone en sus brazos. O la mujer no está esperando por la moneda a moverse solamente un poco y después lo encuentra. No, es totalmente la obra de él o ella quien está buscando. Es la salvación totalmente es Dios buscando por nosotros. Y en esta historia hay responsabilidad por el hijo para arrepentir. Eso es importante. Dios es totalmente soberano. Si seremos salvos, Dios tiene que venir a nuestras vidas y tomarnos y ponernos en sus brazos y salvarnos. Todas las salvaciones de Dios y como pecadores tenemos responsabilidad para arrepentir. Y si no arrepentemos, no podemos llegar al frente del trono de Dios y decir, pues Dios no me ha salvado, no me has buscado por mí. Él va a decir, sí, he enviado hambre, he mirado esperando por ti. Y no has arrepentido. El padre estaba mirando y en su amor le recibió. Y vemos en versículo 21 la confesión, el arrepentimiento del hijo. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y notamos, hemos escuchado él enfrente del espejo practicando lo que iba a decir al padre. Él ha confesado su pecado. Él ha dicho, si no soy digno. ¿Y qué es el último parte en versículo 19? Hazme como uno de tus trabajadores. Él iba a cumplir su confesión que él ha practicado. Y él dice, versículo 21, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme. Pero el padre dijo a sus siervos. Él se interrumpe. Él nos dice, no vas a ser como uno de mis siervos, como uno de los esclavos. Pronto traer la mejor ropa y vestirlo. Poner un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traer el becerro engordado, matarlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué hizo el padre? No lo recibió como un trabajador, como un esclavo. Él recibió como un hijo. Y se vistió con la túnica, con el anillo, con las sandalias de un hijo. Que representa su autoridad, su posesión en la familia. Si venimos en unos minutos, vamos a celebrar la cena del Señor. Y venimos pensando, no soy digno de estar aquí. He pecado esta semana grandísimamente. Pues soy como un esclavo, no como un hijo en la casa. El padre dice, no. No eres digno en tú mismo. Pero te he vestido en la justicia de Jesucristo. Eres un hijo en Jesús, por fe en él. No recibido como un esclavo, recibido como un hijo en Cristo. A veces no tenemos este mismo amor que tiene el padre. Vemos personas con sus pasados, pensamos, pues, ellos son ciudadanos secundarios en el reino de Dios. No es así. Todos nosotros tenemos pasados horribles. Un pecadillo es grandísimo en los ojos de Dios. Pero los que creen en Jesucristo, que han arrepentido, son perdonados totalmente del pasado. Y somos hijos recibidos en el amor, en los brazos del Padre. Y el fin de eso es una celebración, el becerro ofrecido y una gran barbacoa, carne asada preparada por todos y toda la comunidad está allá comiendo, celebrando este hijo quien fue perdido, salvado. Pero todos no estaban regocijando. Había un otro hijo perdido afuera de la casa y encontramos a él en versículo 25. y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. ¿Y qué fue su respuesta? Hay música, hay danzas. Podemos oler este riquísima becerro engordado, la barbacoa. Oh, sí, esta gran celebración de gozo. Y entonces él se enojó y no quería entrar. Él no tenía gozo en su corazón. Su envidia, su codicia, su orgullo resultó no en gozo en salvación de, en la salvación de otros, pero en ser enojado con su padre y no quería entrar. Pero salió su padre y le rogaba que entrara. Este es increíble. Hemos visto el padre humillándose para vender su vida por el hijo menor. Hemos visto el amor del padre recibiendo el hijo menor. Y otra vez vemos el amor del padre otra vez buscando, no solamente por el hijo menor. Él estaba buscando por el hijo mayor. Por las personas religiosas y autojustos también necesitamos un padre amoroso para venir y para buscarnos. Todos hemos estado, todos los con hijos han estado en la situación de tener nuestros hijos dándonos vergüenza, no obedeciéndonos en una situación muy pública y solamente queremos separarnos y tal vez morir por vergüenza, todos veándonos. Y imagínate el padre teniendo una gran fiesta con toda la comunidad y su hijo mayor, no voy a entrar. ¿Qué está haciendo mi padre sacrificando este becerro por su hijo, no por su hermano, como vamos a ver? Pero el padre en su amor sale de la fiesta y busca por el hijo mayor. Él busca por todos los pecadores. Pero respondiendo él, versículo 29, le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, ¿nunca me has dado un cabrito para regocijarme contigo? No, con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Nota la diferencia con sus palabras al padre, con el arrepentimiento del hijo menor. ¿Qué dijo el hijo menor? He pecado contra los cielos y contra ti. Confesión de su pecado. Segundo, no soy digno de ser parte de tu familia. ¿Qué dijo el fariseo, el hombre mayor? Siempre te he obedecido. Soy perfecto, soy la imagen de un hijo. ¿Quién quería más que yo? Soy el ejemplo. Y porque merezco, soy digno de todo lo que tengo. ¿Qué dice el versículo 30? Cuando vino este hijo tuyo, él dice, él no es digno de ser parte de mi familia. Él no es mi hermano. Tal vez es tu hijo, pero no es mi hermano. Él se eleva contra otros. Y este es el fruto de un corazón de autojusticia. Creemos la mentira que somos justos. Y para creer la mentira, siempre no estamos buscando por el pecado en nosotros, estamos mirando por el pecado en otros. ¿Para qué podemos decir, sí, ellos son pecadores y soy mejor en los ojos del Padre? Y todo lo que tenemos, todos los bienes que tenemos o las bendiciones en nuestras vidas, sí, merezco. Pero cuando algo mal ocurre, ¿cómo puede ser Dios? Por todo lo que he hecho por ti. Y somos enojados y no demostrando gracia por otros. tan triste la condición de su corazón. Pero ¿qué? ¿Cómo respondió el padre? El padre le dijo, hijo mío. Él no rechazó su hijo. ¿Cómo el padre no rechazó el hijo menor cuando él quería todos sus bienes? El padre también dijo al hijo mayor, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Este es el punto de poniendo su dedo en el corazón del pecado de su hijo mayor. Él dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué fue su ídolo, su deseo? Las cosas del padre. Si el padre ya ha separado dos partes por el hijo mayor y un parte por el hijo menor, y el hijo menor ya ha gastado todo eso, todo el resto, las dos partes, eran el posesión del hijo mayor. Este anillo fue su anillo. Los sandalias fueron sus sandalias en su mente. Este túnica era su túnica. El becerro engordado, esta fue su becerro. Él está pensando, ¿qué estás haciendo, padre? ¿Recibiéndoles? ¿Vas a separar y robar mi tesoro? No quería sacrificarle por su hijo, por su hermano perdido, quien ha regresado. No quería dar su vida por el hijo. Al fin de cuentas, su pecado fue exactamente lo mismo como su hermano. El hijo menor dijo, padre, mejor que estaba muerto, quiero tus cosas. Y voy a desobedecerte grandemente. El hijo mayor quería la misma cosa. No te quiero, padre, quiero tus cosas. Y voy a manipularte y obedecerte con mi cara. Tal vez tengo mi vida secreto aquí que no puedes ver. Pero con mi cara estoy obediente para que pueda merecer tus cosas. Pero ninguna de los dos querían el amor de su padre. Versículo 32. Pero era necesario, dice el padre, hacer fiesta y regocijamos. Porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Era necesario. Y con eso regresamos al gran punto de Lucas. El hijo del hombre quien ha venido para buscar y a salvar a los perdidos. ¿Por qué? Porque en esta historia la cosa primera que vemos es la grandísima amor del padre. Pero la pregunta es, ¿cómo puede perdonar este padre su hijo pródigo? Y la respuesta en el contexto de Lucas es porque hay un hijo perfecto quien ha venido para dar su vida por los hijos perdidos. En Deuteronomio 21, hemos visto este en nuestro estudio de Lucas 7, hay una ley que dice, si hay un hijo reprochable quien no quiere arrepentir, un borracho y glotón, debes traerle a los ancianos de la ciudad y todos los ciudadanos se tiran piedras para que muera. La acusación contra Jesús en capítulo 7 era que él es un borracho, un glotón, un amigo de pecadores. Él es un hijo perdido. Debemos matar a Jesús. Pero sabemos la verdad, que todos somos hijos perdidos. Todos somos pecadores. Cristo es el único hijo perfecto. Y él murió en la cruz por nuestros pecados como nuestro sustituto. Para que el Padre pudiera decir, hijo perdido, ven a mí, eres perdonado. Aquí es tu túnica, aquí es tu anillo, aquí son tus zapatos. Somos vestidos como hijos perfectos recibidos alrededor del banquete de Dios. No porque somos perfectos, pero porque el Hijo perfecto murió por nosotros. Aplicándolo a nuestras vidas, debemos pensar en nuestros corazones y en los dos hijos, el menor y el mayor. Todos nosotros, estoy seguro, hemos tenido tiempos en nuestras vidas en que éramos como el hijo menor, viviendo por los placeres carnales de este mundo. Tal vez ya estás allá. lejos de Dios. ¿Y qué es el mensaje? El Padre amoroso tiene sus hombros extendidos, abiertos para recibirte. Arrepéntate. Vea que has pecado contra los cielos y contra muchos más. Pide perdón. Él está listo para recibirte en la grandeza de tu amor. Y no para tratarte como un esclavo, pero como un hijo amado. Pero lo que he visto en mi vida es que, aunque era en un tiempo aquí el hijo menor, pasando tiempo como un cristiano, tristemente he crecido más como un hijo mayor. Pensando que por años de fidelidad, claro, muy imperfecto, pero tan fácil es para pensar, he hecho algo para merecer el amor de Dios. Y para ver otras personas y pensar, no ustedes, pero para ver personas en el mundo y decir, pues, ellos no merecen mi tiempo. Es triste. Somos exactamente como los fariseos, pensando que hay personas más dignos de gracia que otros. No, gracia es gracia. Si hemos recibido gracia, extendemos gracia a los demás. No somos mejores que nadie más. Si somos autojustos, somos más perdidos que los que saben que son perdidos y están disfrutando el mundo y no su Padre. Dios quiere recibirnos en su banquete de amor. Quiere que regocijamos en su amor y que compartimos este amor con este mundo perdido. Un autor ha dicho que la mayoría de nuestras iglesias son llenos con hijos mayores. Que no tenemos muchos hijos menores. Pero cuando vemos a Jesucristo, Él siempre estaba comiendo con hijos menores. Entonces tal vez no estamos viviendo, no estamos predicando el mismo evangelio de Jesucristo. Porque su mensaje era atractivo a los hijos menores. Tal vez somos más como los hijos mayores que queremos dar cuenta. Y el fin es la pregunta. ¿Vamos a quedar como hijos mayores afuera del banquete, no regocijando? ¿O vamos a humillarnos, arrepentir como arrepintió el hijo menor, recibir la gracia del Padre y extender esta misma gracia al mundo? Oramos. Padre Celestial, muchísimas gracias por la grandeza, la profundidad de tu amor por nosotros. Oh Señor, queremos ser cambiados para ser humildes, contritos de espíritu y para extender gracia a los más sucios, perdidos de este mundo, porque ese es quien éramos. Pero tú has buscado y salvado a nosotros con tu Hijo perfecto, Jesucristo. Y Señor, te pido, si hay alguien aquí ya perdido en su pecado, en el pecado de ser autojusto o en el pecado de vivir por el mundo y no por tu amor, oh Señor, te pido que abres sus ojos a ver con claridad tu perfección, su necesidad para arrepentir y tu grandeza de amor, recibiéndoles no como esclavos, pero como hijos. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.